palabra que ahora estamos aprendiendo en esta razón es que hay veces de que nuestro trabajo terminando aquí en la oficina de la Junta, hay veces que llegan muchas visitas, y a través de eso, una disculpa, es que hay veces de que también el traslado de nuestras comisiones, de que vinieron en distintos lugares de lo que conforma nuestra zona, llegaron un poco tarde. Por eso es el motivo de que nosotros estamos empezando a estas horas. Ajá. Pues creo que vamos en lo que es en los puntos o en las preguntas que ustedes nos habían relacionado acá de lo que querían saber, de conocer cuáles son, cómo son las formas, cómo son las organizativas. Pues a través de esto, pues todos los compañeros aquí están algunos de la Comisión de Educación, de Salud, de Comisión de Radio, y camarógrafos, y a través de esto, pues la Junta en turno. Pues algunos compañeros encargados de los trabajos no pudieron llegar por tales motivos de que algunos se encuentran enfermos de salud, y otros que no pudieron conseguir transporte en llegar aquí en la zona. Pues no sé si antes ustedes tienen otra pregunta o algo en eso, o si no, podemos ya empezar en el trabajo.
Sí. Antes que nada, queremos como decir muchísimas gracias por recibirnos aquí, que están todas las compañeras que quieren compartir su palabra con nosotros. Por eso voy a vamos a presentarnos otra vez brevemente porque todos no nos conocen. Y también muchísimas gracias por darnos la oportunidad de quedarnos aquí, por el café y el frijol y todo eso. Muchísimas gracias, compas. Somos una brigada de Europa de apoyo y en solidaridad con los zapatistas. Ahora somos de 5 países, de España, de Grecia, de Italia, de Alemania y de Francia. Y formamos parte de la Red Europea Zapatista, que se formó en solidaridad con los zapatistas. Y también ustedes nos dieron muchísima inspiración también con nuestras luchas allá en Europa. Y hemos aprendido muchísimo de ustedes y también vamos aprendiendo mucho de ustedes. Y ahora estamos aquí para apoyar desde la solidaridad europea el proyecto zapatista. Queremos manifestar la legitimidad del proyecto, reivindicar el derecho a la rebeldía y a la autonomía en sus formas de vivir y organizarse, denunciar las políticas de expulsión, la guerra contra insurgentes y la represión, la política de despojo de tierras y territorios y las estrategias implementadas a tal fin y requerir su cese, haciendo visibles los intereses económicos y políticos que están en su base. Y apoyar el desarrollo y el progreso de la autonomía, dando a conocer sus logros y demostrando que no están solos. La brigada está al servicio de lo que planteen y las actividades que organicen las compañeras zapatistas. Muchas gracias.
Pues de igual manera, como ya dijimos hace ratito, pues también están en nuestras comisiones y están para responder las preguntas de que tenemos acá relacionado que nos entregaron. Pues no sé si alguien de ustedes va a participar todavía para empezar ya con las preguntas.
¿Se presentan? ¿Por comisiones?
¿Por comisiones? Y sí, de igual manera, pues como ya ustedes se presentaron, podemos empezar también en una presentación para que conozcan quiénes son las comisiones y va a decir su nombre y qué comisión es la que lleva trabajando en lo que es el área de la autonomía y en el desarrollo de nuestras comunidades. ¿Podemos empezar ahí, compañero?
Buenos días, compañeros y compañeras. Yo me llamo María Laura Rodríguez. Vengo de la región Puente, municipio Lucio Cabaña, y soy comisión de zona de la salud. Gracias.
Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Fabián. Vengo de la región Tierra, municipio 17 de noviembre. Mi comisión es Comisión de Salud de Zona. Gracias.
Buenos días, compañeros y compañeras. Yo soy de la región Independencia, del municipio 17 de noviembre. Mi nombre es Carmelina y soy de la Comisión de Vigilancia.
Sí.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Emilia. Mi región es Puente, mi municipio es Lucio Cabañas y estoy acá porque soy parte de la vigilancia.
Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Carmen, vengo de la región Puente del municipio Lucio Cabañas. Yo soy comisión de la RAC. Eso es todo, compañeros y compañeras.
Bueno, pues buenos días, compañeros y compañeras. Pues mi nombre es Ofelia. Yo vengo de la región Miguel Hidalgo, del municipio Lucio Cabañas, y formo parte de lo que es de la Junta de Buen Gobierno.
Pues, de igual manera, compañeros y compañeras, tengan muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Amelia y yo vengo de la región Nuevo Amanecer Emiliano Zapata, del municipio Lucio Cabañas. Y también yo conformo parte de aquí de la Junta.
Bueno, compañeros, de igual manera pues me presento ante ustedes. Pues mi nombre es Alejandro y soy de la región Primero de Enero y lo que es el municipio Lucio Cabañas. En este trabajo también formo parte de la Junta de Buen Gobierno.
Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Fran. Mi región se llama Miguel Hidalgo, municipio Lucio Cabañas, y mi trabajo es parte de la Junta de Buen Gobierno.
Mi compañero, mi nombre es Elías, soy del municipio 17 de noviembre, de la región Independencia, y formo parte de la Junta de Buen Gobierno.
Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Federico, yo vengo de la región La Montaña. Yo pongo parte de aquí de la vigilancia.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Patti y vengo de la región Montaña, municipio Comandante Ramón, y formo parte también de la comunicación, serie de camarógrafos. Gracias.
Bien, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Yo vengo de la región Miguel Hidalgo, municipio Lucio Cabañas, y mi nombre es Juan y formo de la parte de la vigilancia.
Bueno, compañeros y compañeras, buenos días. Yo me llamo Esther, soy de la región Tierra, municipio 17 de noviembre. Mi cargo es Comisión Zona Secundaria de Educación.
Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Abraham, soy de la región Tierra y formo parte de la Comisión de Educación en Secundaria.
Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Pues mi nombre es Lucio y vengo de lo que es el municipio de 17 de noviembre, región Independencia, y formo parte de la Comisión de la Educación de la Zona.
Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Pues mi nombre es Moisés, soy de la región Puente, municipio de Lucio Cabañas. Mi cargo es formo parte de la educación en la zona. Gracias.
Pues ahí ya se presentaron todos los que estamos y a través de eso creo que empezamos con las preguntas. Pues.
¿Cómo desean? ¿Van contestando o las formulamos nosotros?
Y... porque tenemos acá una.
¿Relación?
Una relación de la que nos dieron. Voy a ir, yo voy a estar leyendo acá.
Ajá.
Y los compañeros van a ir.
Luego al final, si surgen dudas o preguntas por nuestra parte, pues ahí les hacemos.
Ajá, estaría bien. Y a través de eso se puede hacer también como ustedes dicen. Creo que ustedes también tienen ahí las preguntas.
No, como dice.
Ajá, sí. Para ahí ya solamente voy a estar guiando también en esto que la tengo.
No, pues también como dicen ustedes.
¿Lo podemos hacer? Pueden hacer ustedes las preguntas.
Sí.
Sí, para que sea lo más ideal de nosotros.
Bueno.
No sé si tengan esta relación de preguntas que...
No tenemos.
Tienen. Perfecto. ¿Pueden empezar?
Sí. Sí. Primero queríamos saber las situaciones de agresión aquí en la zona. Puntos de conflicto. ¿Con quién es el conflicto? Si es con Orpao o con puñaleros u otro grupo de paramilitares, ¿no? ¿Y cómo organizan ustedes la resistencia? ¿Qué acciones de lucha tienen contra estas agresiones?
La respuesta es de que aquí lo más que nos afecta son los paramilitares. La Orcau, la OPTI, en nuestros municipios, en nuestras regiones, en nuestras comunidades, son los más afectados esas partes de la OPTIC y la Orcau. Y también nos han afectado en esta zona. Pues son esos los más que nos afectan. En el caso de eso, ¿cómo nos defendemos? Pues nos defendemos por parte ya de los pueblos, nos defendemos por parte de los municipios, por parte de las regiones. Nos hacemos una reunión, nos juntamos y dialogamos, incluso de eso, pero a partir de los paramilitares nunca, o sea, hemos tenido conflictos graves, pues, en esta región, o en este caracol, o en las comunidades. El uno es que a veces en la zona nos hacemos una reunión general, lo que componemos del caracol, tomamos decisión, cómo es lo que podemos llegar para plantear nuestros puntos de que las agresiones que nos cometen. Ese es el tipo de agresión que hemos tenido. Y lo siguiente, pues donde más es afectado es por Bolonajao, porque allá están nuestras naturalezas. Entonces ahí han querido provocar nuestros compañeros en las comunidades. Y ahí es donde es más afectable, por Bolonajao, por Agua Clara.
Esa
era la primera pregunta.
Bueno, en la segunda pregunta, ¿cómo se ha desarrollado la resistencia? Bueno, desde un principio, cuando nosotros, pues aquí la organización se declaró, pues fue desde ahí cuando nosotros empezamos a resistir. ¿Cómo? Pues a través de organizándose con los pueblos, y la resistencia es de no recibir proyectos del mal gobierno. Es una forma que nosotros demostramos que como indígenas, como zapatistas, sí sabemos resistir, pues, porque los proyectos del mal gobierno es lo que nos divide, pues, en nuestros pueblos. Hay veces que trae hasta la muerte, pues, por pleitos entre la misma gente. Entonces, en lo que es el grupo de nosotros en resistencia, pues sí, hemos sabido defendernos, pues, a través de eso, no recibiendo proyectos del mal gobierno. En las compañeras también hay proyectos que nos vienen a imponer en las comunidades. Para las compañeras es recibiendo las oportunidades, progresas, todo eso es lo que le llaman, que es parte del gobierno, pero nosotros como compañeras también hemos resistido en no recibir cosas del mal gobierno. Es una forma que así nosotros venimos trabajando en nuestra organización, pues. Esa es la respuesta de la pregunta 2.
¿Nos podrían explicar un poquito cómo empezó el conflicto en las distintas zonas, Agua Clara, Agua Azul y Boronaja? Sí. Un poquito de historia de cómo se ha ido desarrollando el conflicto.
Bueno, a través de eso, pues, de los problemas que han sucedido ahí en esa parte, porque en esta parte queda lo que es el Bolomajau y lo que es Agua Clara. En este caso, pues, anteriormente sé que el gobierno había organizado, digamos, los de la UPDIC y priistas, de cómo ganarle territorio a lo que es los zapatistas, o sea, porque tenemos nuestros límites territoriales y donde controlamos las tierras. A través de eso, pues, empezó a organizar los priistas y los de la UTI, utilizando a esas personas para tratar de dividir a lo que es las bases zapatistas. En cuestiones de eso, pues ahí, digamos, en cuestiones de tierra, de riquezas naturales, donde está lo que es la parte de lo que es el en ese balneario que tenemos, es un balneario que es Agua Clara, y también en Bolomajau. O sea, la intención de ellos es que ellos, a manos de los priistas, que quede ese lugar, para así, de una manera con el gobierno, pueda negociar a través de eso, de que entre una empresa ahí, una empresa privada, para inversión de lo que es el gobierno o alguna empresa privada, que decimos, esos son los objetivos que ellos quieren hacer. Pero como nosotros hemos organizado cómo defender, a través de eso hasta hoy hemos mantenido ocupado el lugar. Pero ciertas agresiones, no digamos muy, muy recientes, sino anteriormente sí tuvimos conflictos allá. Pues, eso sería.
¿Y cómo es la situación ahora en Bolomajau?
La situación ahorita, pues, medio normal. Que digamos, ahorita está un poco tranquilo, pero ciertas evidencias que nos han dado, pues puede ser de que no han dejado de tratar de buscar la forma de cómo de tener ese lugar.
¿Siguen teniendo ustedes las casetas de cobro de Agua Clara y de Agua Azul?
En la parte de lo que nos corresponde es en lo que es en Agua Clara y Bolomajau. Y lo que es la caseta de Agua Azul es que ya pertenece a un ejido que se llama San Sebastián Bachajón. Digamos, ya esa parte ya son otros compañeros, no son bases zapatistas, sino que ellos son de los adherentes de la otra campaña de San Sebastián Bachajón. Ellos son los que encontraron lo que es la caseta de cobro en Agua Azul. Y de lo que es, digamos, el área controlado, pues no lo tienen controlado los de la otra, sino que hay otros grupos de priistas que ellos son los que administran el dinero de todo lo que hay adentro de esa zona turística.
¿Hay alguna pregunta por parte de vosotros? ¿Alguna aclaración del conflicto?
¿Cuáles son los programas del gobierno para las mujeres de que hablaba antes la compañera y cómo funcionan? ¿Cuál es la trampa que nos esconden?
Bueno, lo que el mal gobierno impone para las mujeres, pues, en los pueblos, es en el proyecto que le llaman oportunidades. Y, ¿cuál es la pregunta?
¿Qué es proveer todo eso? No sé cuáles son los... Ya no sé cómo es lo que destruye, ser destruye la conciencia.
Sí, a través de eso, al recibir ese proyecto, las compañeras, pues, empieza la división entre compañeras, pues, porque las que estamos en resistencia, pues, claro que resistimos. Y ya hay algunas compañeras que son débiles, pues, caen también ellas en agarrar el proyecto del gobierno, pues. Ahí es donde empieza el conflicto. Bueno, hay partes que sí ha pasado, pues, que entre mujeres, pues, hay esa división, hay pleitos, pero hay lugares también que, donde es zona zapatista, pues también hay un poco de conciencia. Entonces sí reciben lo que es el proyecto, pero solo para ellas, pues, no hay provocación en las otras compañeras. Así es, así es como estamos trabajando nosotros. No sé si respondí la pregunta.
Para hacer un agregado más ahí de lo que dijo la compañera, pues a través de eso es lo que hace el gobierno. O sea, es que la gente no se dé cuenta cuál es el objetivo del gobierno. Es que en este caso, pues, o sea, el gobierno lanza proyectos, o sea, en las comunidades no zapatistas, y a través de eso trata de infiltrar en las comunidades zapatistas, dando promociones de que no sé qué, algunos apoyos, pero digamos apoyos es simplemente, digamos, el recurso económico, algún material que digamos, pero de que es esa forma que trata de dividir a los zapatistas. Y a través de eso, pues en las comunidades no zapatistas, en eso les da la idea de que estar con el gobierno, pues, es vivir mejor. Pero es solamente para que no vean cómo es realmente el gobierno.
Sobre los conflictos en la zona de Agua Clara y Oromajau, ¿saben si la gente que quiere invertir ahí, privatizar ahí, los que se lo quiere entregar el gobierno, son inversionistas europeos o no se sabe, pues, de dónde son esas transnacionales?
Como que los recursos naturales que se encuentran en Oromajau son... Ellos quieren acatarse como las empresas, o sea, quieren agarrar todo. Esa es la respuesta.
Sí. O sea, así como tu pregunta, sea lo que siempre hemos escuchado en algunas dependencias que, digamos, a los medios de comunicación, digamos, las organizaciones civiles, quienes apoyan a las luchas, pues, hemos tenido pláticas, han sacado ahí, digamos, folletos de cuál es el objetivo del gobierno. A través de eso, ahí nos damos cuenta de que lo que es el gobierno quiere una inversión de lo que son los transnacionales, pues, digamos, en todo lo que es a nivel mundial, las empresas más grandes de Europa, Estados Unidos, todo eso a lo que cabe.
Antes de acabar con este punto, pues queríamos saber si mañana se podría visitar alguna de las zonas que están en conflicto, si ustedes los autorizan. No sé a qué sitio se podría ir, pero bueno, de esos tres que hemos mencionado, pues...
A través de eso todavía no se ha discutido, pero podría ser más tarde, damos una respuesta si sí o no.
Ustedes pueden ver cómo consideran, si piensan que es bien, si
podríamos
esa zona, pero si ustedes dicen mejor que no, ustedes saben cómo está la situación.
Sí, nosotros llevamos también la seguridad de ustedes, sabemos de cómo estamos y qué movimientos hay ahorita. Ajá, por eso nosotros tomamos la decisión y a través de eso tenemos cómo comunicarnos en cada momento cómo está el paso de cada día.
Sí, pues podemos pasar al siguiente punto.
Sí.
El tema de los avances. Nosotros sabemos que desde que se aprobó la ley de las mujeres se ha prestado mucha atención a los sectores de servicios. Entonces, queremos conocer cómo ha ido el avance en el tema de la salud. Entonces, en principio, nos gustaría saber cómo tienen organizado el sistema de salud aquí en su caracol.
Comisiones, damos la palabra.
Bueno, ¿qué es la pregunta que tienes? Aquí estamos organizados, estructurados desde la zona, desde el municipio, o llega, perdón, al pueblo. Siendo que estamos trabajando así nosotros con lo que es área de la salud. Así es lo que estamos haciendo hasta ahorita.
La otra compañera no se le
puede. Es que no entendí muy bien.
Es que no entendimos bien.
Ajá,
sí. ¿Sí lo puede repetir?
Sí, sé que era problema mío solo.
Aquí estamos trabajando lo que es el área de salud, estamos trabajando desde la zona, del municipio, de la región y llegar al pueblo. Así lo estamos trabajando hasta ahorita, lo que es el área de la salud, es lo que estamos haciendo hasta ahorita nosotros. Sí.
Y en la prevención de enfermedades, ¿cómo?
¿Puedo tomar la palabra?
Sí.
Pues a través de eso, la primera pregunta es de cómo está organizado. Bueno, sea desde cómo empezaron la resistencia, o sea, se tomó esta decisión a través del pueblo, la asamblea. En este caso, pues, se vio las necesidades que tienen nuestras comunidades. Porque empezando la resistencia es que nos deslindamos totalmente de lo que es en cuestiones de lo que es del gobierno, en sus escuelas o en las clínicas, pero dependiendo cómo es también, hay veces la situación de la enfermedad, se toma en cuenta en eso. Pero en este caso, la organizativa, el pueblo pues nombró pues quienes serían los encargados de tener talleres para capacitación de promotores de salud. Los encargados, digamos, de atender nuestras bases de apoyo o las personas que se enferman. Eso es una de las formas que organizó el pueblo, pues a través del pueblo nombró su promotor para que se capacite. Y a través de eso nombró sus comisiones regionales, municipales y de zona, donde ven que las necesidades que lleva la salud, pues ve lo que es en torno de la zona. Pues digamos lo que es de las regiones, pues una región abarca tantas comunidades y él es el encargado de promover y de ver si está funcionando sus casas de salud. Igual municipal, pues el encargado cuántas regiones conforma, él es el encargado. Y los de zona, pues son los encargados de pedir información cómo es el avance de los promotores o en distintas áreas, digamos, comisiones, pueden de que hay como hermanos solidarios que están aquí a ustedes, hay veces que nos han apoyado en materiales, en casas de salud y otros. Y también ellos llevan un control de cómo están trabajando. Y además de eso, pues ellos se encargan de promover si no está funcionando. Y ver qué son las necesidades que hace falta.
¿Cuántas clínicas hay en el Caracol?
13. 13 clínicas hay en los 13 municipios.
¿Y promotores y promotoras saben cuántos?
¿De los 13 municipios?
¿En los 13 municipios?
Caracol.
Sí, hay como 160 de los 3 municipios. Sí.
Tal vez nos pueden platicar cuáles han sido las enfermedades más graves y más frecuentes antes de 94 y cómo está la situación ahora. Eso sería muy interesante para entender pues, los logros también, ¿no? De las promotoras y los promotores de salud.
Que ya hemos visto lo que es desde ahorita, lo que más es lo que es el gripa, la diarrea y otras enfermedades que son curables, es lo que hemos visto ya desde ahorita. Es lo que hemos visto hasta ahorita ya. Sí. Hay enfermedades como antes que están, se avanzan, que no se puede, ahorita ya no he visto ya lo que es, son enfermedades que son curables.
Y también había un cambio en la mortalidad materna y de bebés, ya había un cambio en comparación con 94.
Sí, ya había un cambio de antes, como en las 4, casi como antes, como estamos ahorita, sí hay cambio que hemos visto nosotros. Sí.
Sí, ahí quiero tomar la palabra, en cuestión de lo que es la salud. Pues como ya explicaron los compañeros, pues, que en los pueblos, pues, se trata las enfermedades más leves, o sea, lo que se puede curar, pues. Y ya hay enfermedades graves también, donde los compañeros de los pueblos no pueden curar, entonces tienen las clínicas, que es ya de otro nivel, donde hay compañeros más capacitados ya para hacer cirugías, en cuestión de cirugías. Entonces ahí ya, pues los compañeros de los pueblos, cuando ellos no pueden hacer esa curación, lo trasladan a las clínicas municipales. Ahí ya hay promotores o compañeros, o hay compañeros que nos apoyan de la sociedad civil, en donde ellos también hacen cirugías. Entonces ahí, así es como se ha venido trabajando. En cuestión de las compañeras, tenemos parteras también. Entonces también se han capacitado, han recibido talleres para saber pues cómo prevenir pues en cuestión de las enfermedades de las mujeres. Así es como se ha venido trabajando.
Sí, ahora queremos también pasar al tema de prevención de enfermedades. ¿Cómo lo trabajan eso ustedes y qué importancia tiene su medicina natural y tradicional en ello?
Sí. Para nosotros lo tenemos muy importante y la plata, porque es la medicina de nuestros antepasados y por eso la seguimos usando en los regiones y pueblos.
Y también lo que es de prevención. Estar pláticas en los pueblos y así es combatir lo que es las enfermedades y combatir lo que es combatir las enfermedades que hay en nuestros pueblos o regiones y también es dar reglas que es desparasitación y vacunación.
Entonces en sus clínicas tienen los dos tipos de farmacias.
Sí, así sí, usamos lo que es el químico y lo que es la planta. Sí.
Y no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta?
A través de las plantas se ha venido también trabajando. Hay compañeras que saben preparar en qué espumadas, jarabes, tinturas, que ya las mismas compañeras se capacitaron para hacer ese tipo de medicamento, porque hay temporadas que aquí pues se pierde lo que es las plantas. Solamente cuando está lloviendo es que se encuentra la mayor parte de las plantas. Entonces para tener ese medicamento toda la vida, pues es prepararlo en pomadas, tinturas, jarabes, que ese es también como se ha venido trabajando, lo que es químico y las hierbas.
Y en estos momentos, ¿cuáles son las necesidades que tendría el servicio de salud? Y en estos momentos, ¿cuáles son las necesidades que tendría el servicio de salud?
La necesidad que hemos visto nosotros es los materiales y equipamientos que hace falta en las clínicas. Sí, lo que son lo que hace falta, las básculas, pues, termómetros, magnómetros y otras cosas más importantes que hace falta en las clínicas. Sí.
Las clínicas tienen también consulta dental, de ginecología, o sea, ¿nos pueden decir un poco los diferentes?
Lo que tenemos algo es la odontología. Sí tenemos la PES parte también, la odontología sí está funcionando también. Hay compañeros que ya están capacitados y están trabajando hasta ahorita.
También de la ginecología hay compañeras capacitadas que se toman cada 6 meses, cada año.
¿Se podría visitar la clínica de esta región? Pero cuando ustedes digan...
Sobre su pregunta, creo que vamos a valorar y ver el tiempo cómo estamos y pues, sería más al rato dar las respuestas, ¿eh? Tomaríamos en cuenta esas sus peticiones.
Yo tengo otra pregunta. ¿También vienen personas que no son zapatistas a sus clínicas?
Sí, sí llegan también, porque son, digamos, son zapatistas, llegan también a las clínicas a pedirlos. También medicamentos que también se vienen a enfermar y también a entrar en las clínicas.
¿Y cómo funciona con la consulta? ¿Les cobran un dinero?
Lo que es la consulta no cobramos nosotros, solamente los medicamentos sí se pagan, menos lo que se pagan en las clínicas del gobierno.
Podemos pasar al siguiente tema, que es sobre educación. Entonces nos gustaría saber qué niveles existen de educación y si la educación es obligatoria.
Bueno, de esta pregunta, ¿qué niveles educativos existen? Y ahí lo tenemos en lo que es la primaria y la secundaria. Dentro de la primaria tenemos 3 niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. En la secundaria tenemos 3 grados también, primer grado, segundo grado y tercer grado.
¿Es obligatoria la educación?
Sí.
En la primaria.
Bueno, o sea, la educación, pues a nivel, o sea, desde cuando iniciamos lo que es la educación, entonces se acordó a nivel general en todos los pueblos de que sí tiene que ser obligatorio. Y desde, bueno, tenemos acordado desde los tres o cuatro años, dependiendo de la distancia, o sea, dónde queda la escuela, o sea, dónde está la carrera de los niños, porque los niños muy chiquitos muchas veces, o sea, corre peligro y trasladarse en un lugar más, o sea, más lejos. Entonces se acordó de que se tiene que iniciar entre los 3 a 5 años la clase, dependiendo de la distancia. Y la obligación, esa obligación hasta la vejez, pues, porque igual también estamos en función de lo que es el adulto. Y luego, o sea, no tenemos clasificado la obligación, o sea, según el nivel, o sea, por ejemplo, si en primero o segundo, o sea, en primer día, en secundaria, sino que los dos niveles educativos, pues, o sea, pues es obligatorio.
¿Y cómo se organiza la escuela?
La respuesta es sobre cómo se organiza la escuela, pues, a través de asambleas del pueblo. Por ejemplo, para organizarse, pues así como base principal, por ejemplo, desde cuando se empezó, cuando se creó la educación, pues es el pueblo que se vio la necesidad que nombrar los promotores. ¿Cómo se organiza? Pues primero vio la necesidad del pueblo con las actividades, en cada pueblo nombrar los promotores, promotoras. Para que así, ya cuando ya están los promotores, promotoras, pues, es para recibir talleres, como pueden enseñar a los niños. Así como ya se dijo, la compañera, tenemos, por ejemplo, el primaria, pues tenemos 3 niveles en eso, ¿no? De los 3 niveles, pues, tiene que va a formar 3 promotores o 3 promotoras, depende, pues, ya ya en cada persona qué nivel y cada es la organización de cómo se organizó, ¿no? A través del pueblo con las autoridades y ya después en eso pues forma ya las comisiones región, así se organizó en eso, ¿no? Región y municipal en zona, así se organiza el pueblo y sobre la educación, así está. No sé si contesto la pregunta, pues es la respuesta a la que les quiero contestar.
¿Las personas que hacen secundaria luego pasan a ser promotores?
Bueno, en eso, pues por ejemplo, de nivel primario, pues tiene esos 3 niveles, su conocimiento hay que estudiar, ¿no? Termina de su primaria, pues pasa de la secundaria. Ya en eso de la secundaria, pues termina su estudio en eso. Pues ya depende ya la necesidad del pueblo, ¿no? Necesidad del pueblo. Si ya el pueblo ya tiene necesidad que tomar un cargo, ¿no? Tiene que tomar un cargo ya el alumno. O si no, pues puede pasar en región a tomar un cargo en eso. O si no, pues en municipio, ya después de la zona, pues así ya conforme va ya el trabajo, ¿no? Así está. Ahí está la respuesta. Sí.
¿Qué capacidad tiene la escuela de secundaria? Para todo el
Caracol. O sea, en cada región hay una escuela secundaria. Y dependiendo, pues, o sea, la cantidad de comunidades o pueblos que existen en cada región. Entonces, o sea, también se ha visto de manera general, o sea, a nivel zona, de qué cantidad de alumnos hay. Y de acuerdo a la cantidad de alumnos, entonces, ese es el espacio que se necesita, pues, o sea, dentro de una escuela y la cantidad de educadores que se necesitan dentro de una escuela, pero ya la región, o sea, se empieza a organizarse de acuerdo a su capacidad, la cantidad de alumnos y de acuerdo mucho pues también a los niveles de estudio, porque en primer lugar, o sea, apenas, o sea, este año, 2010, yo creo que vamos a sacar la primera generación de alumnos. O sea, que cursan su tercer grado de secundaria, pues es que como iniciamos lo que es el... En primer lugar hay una historia. Iniciamos lo que es del 99. Pensamos que con el estudio, que se termine su tercer nivel, o sea, 3 niveles de primaria, pues hasta ahí nomás termina su estudio. Pero vimos que no fue así, sino que salió en otra forma. Entonces se vio la necesidad de crear lo que es la educación secundaria, que apenas, o sea, llevamos 3 años. Y en primer lugar empezamos a llamarnos como nivel de conocimiento, las escuelas regionales. Nivel de conocimiento, así le llamamos, porque en esa escuela nivelamos el conocimiento, o sea, los alumnos que llegan ahí. Pero como vimos que también, o sea, dentro de esa escuela, vimos de que pues ya no solamente el nivel de los conocimientos, sino que se trabaja más teórico y práctico. Entonces por eso volvimos a cambiar de nombre, se llama como Escuela Secundaria Técnica. Y pues ya, como digo, y es la primera generación de este año que vamos a sacar un niño de ese grado. Entonces yo creo que, o sea, como zona, y tenemos que tratar de organizarnos, si es que los que cursan su tercer grado de secundaria, pues, o sea, ya el pueblo decidirá pues qué es lo que se va a hacer pues con esos alumnos. Hasta ahorita pues, o sea, estamos por organizar eso pues. No sé si me expliqué.
Yo tengo otra pregunta. ¿Quién puede ser promotor de educación? ¿Cómo van a nombrar a las personas? ¿Es que ellos dicen que quieren hacerlo o cómo funciona?
Bueno, en primer lugar es que el nombramiento se hace en la asamblea local, o sea, el promotor de educación local se hace en la asamblea local de educación. Entonces ya luego se nombra, se ve el compañero, o sea, se nombra un compañero que más o menos domina lo que es la lectura y escritura, la matemática, se nombra, porque en realidad la mayor parte antes de la educación zapatista, pues casi la mayor parte de los compañeros y compañeras, o sea, no sabe aprendiz. Entonces, los que tienen más grado es nombrado, pero también de acuerdo mucho a la conciencia, porque cada uno, o sea, defendiendo pues, o sea, la conciencia, porque hay otros compañeros y compañeras quienes son promotores, quienes son educadores, entonces, pues, se dice de manera voluntaria. Entonces, cuando es voluntaria, pues, se sabe que sí va a cumplir el trabajo, pero también se ha visto de que, pues, cuando es nombrado, pues, se cumplen los trabajos y que sabemos que es parte de nuestra obligación como zapatistas. Y es un deber que tenemos como zapatistas porque así queremos y así quiere, o sea, nuestra sociedad, esa es la que hemos pensado. Y pues no podemos nombrar un compañero o una compañera que no sepa leer y escribir, pues automáticamente sí, pues no se nombra a los que sí saben leer y escribir. Ahora, actualmente, los que sí son nombrados como promotores ya son los que han estudiado en la secundaria autónoma. Ahí sí, actualmente, pues entonces si un compañero sale en su estudio, entonces el pueblo pues ya tendrá su futuro, o sea, promotor de educación o de salud, entonces toma ese cargo porque ya tuvo su conocimiento dentro de la educación, dentro de este.
¿Cómo apoyan las comunidades a los promotores y promotoras, puesto que, bueno, sobre todo, ellos no pueden trabajar sin IFA?
Bueno, en esa forma, bueno, en las escuelas locales, porque trabajan, hay un acuerdo que se trabaja de lunes a jueves, o sea, 4 días de la semana, o hay algunos dependiendo de la organización de cada pueblo. Pero la forma que se apoya es de que, pues, se apoya el maíz, el frijol, que son nuestros alimentos básicos en esta región. Entonces es la que se le apoya. Y pues igual también, o sea, no estamos acostumbrándonos en apoyar económicamente, porque sabemos de que eso, pues, o sea, no se gana nada, sino que eso es lo que aportamos. O sea, cada compañero coopera maíz o frijol o también coopera, o sea, azúcar y todo eso, de acuerdo, o sea, a la organización de cada pueblo, porque también en los pueblos hay trabajos colectivos y muchas veces también, o sea, dentro de los trabajos colectivos sacan ahí para apoyar al promotor de educación. Esa es la cuestión.
También agrego un poco lo que dijo pues el compañero ahí en esta pregunta. Es como dice, se apoya pues así en lo que es económico básico, pues, lo básico pues, por ejemplo, maíz, frijol, pero también defendiendo mucho el acuerdo del pueblo, porque hay pueblos también se apoyan los promotores en su trabajo. Por ejemplo, el pueblo si toma un acuerdo que se tiene que apoyar 2 o 3 días de su trabajo cada persona del pueblo, pues, porque en los pueblos hay 50, 40, 45 habitantes pues, de un pueblo. Entonces se toma el acuerdo si se apoya por cada persona, pues, 2 o 3 o 4 días de su trabajo a cada compañero promotores. Entonces, para que así enseñe, pues, conforme el acuerdo del pueblo. Eso es también otra forma de apoyar con los compañeros promotores, de su trabajo o en lo básico.
Cada nivel dura un año, ¿es verdad?
No, de acuerdo al conocimiento que va adquiriendo cada uno. O sea, porque a nivel zona tenemos organizados los niveles, el conocimiento que debe adquirir. Entonces, ya si el promotor vio de que sí alcanzó ese nivel de conocimiento, entonces pasa en otro nivel. Entonces, pero si un alumno pues, no logra llegar en ese, o sea, alcanzar ese conocimiento, pues tiene que repetir el año, pero estamos viendo de que es al contrario, porque casi la mayoría de los niños y niñas siempre cursan en otro nivel, porque estamos viendo también de que los niños ponen atención de lo que uno tiene, sí, pues, como promotor, porque se conocen con su promotor, se conocen, se transmite la clase conforme a la manera que entienda el alumno. Y por esa razón yo creo que queda más claro los alumnos, entonces, pues en esa manera pues hemos visto de que no muchos se repiten el año, pero siempre y cuando la base del nivel de conocimiento.
Y en todas las escuelas de distintos municipios, las materias de la educación, de la enseñanza, ¿son iguales?
Sí.
No cambia nada.
No cambia nada. O sea, todo lo que corresponde a esta zona del carácter 4, entonces todos son iguales las materias y los temas que se estudian.
Uh-huh. Y una pregunta más. Me imagino que la dificultad más grande que tienen ustedes que están comprometidos con el tema de la educación es convencer a los padres al principio para que ellos manden a sus chicos a la escuela. ¿Qué tipo de trabajo en este sentido hacen para que puedan los chicos llegar a la escuela, para asistir?
En primer lugar, es que se está impulsando lo que es la educación de adultos, porque muchos no sean nuestros adultos, son analfabetos. Se está impulsando lo que es la educación de adultos, entonces ya el papá, si asiste en la clase de adultos, entonces será el ejemplo. Entonces ya el niño y la niña toma el ejemplo del papá y la mamá, entonces tienes que asistir sin obligación a nadie, porque sabe que es un deber, pues es un deber y es un como que es parte de nuestra vida como persona. Eso es un poco lo que han entendido los alumnos, porque no mucho se obliga. Bueno, claro que, o sea, en la educación gubernamental ha pasado eso de que pues hay algunos alumnos, o sea, le mandan por su papá, no quiere asistir el niño, la niña, es por el temor. Por el temor de que vayan a ser golpeados, maltratados en la escuela. Eso pasaba antes, porque de por sí fuimos maltratados. Los que estudiamos en la educación oficial, fuimos maltratados, nos golpearon, nos humillaron, no entendemos lo que nos dicen los maestros pues, en aquel entonces. Pero en este caso, dentro de la educación autónoma, dentro de las escuelas autónomas no pasa eso. Siempre y cuando hay ese respeto entre el promotor de educación con los alumnos y se transmite la clase, o sea, de manera más clara, entendible. Y si un alumno o una alumna no entiende pues, el idioma castellano, pues igual también se le dice en un momento para que quede más claro y la clase es más divertida.
¿Y en las escuelas primarias entonces van los adultos y los chicos también?
No, los adultos, o sea, toman clase aparte.
Toman clase aparte.
Sí, hay otros compañeros quienes se encargan de eso. Si es que pues no es igual un niño que un adulto, porque siempre es muy distinto el método de enseñanza con el adulto y con los niños. Es más, como que son más, o sea, para los niños o sea, necesita una clase más divertida. Para los adultos yo creo que necesita una clase ya más en serio, son más capaz los adultos. Y por esa razón no van a mezclar. Sí.
¿Y las materias que hacen en la primaria para los chicos, cuáles son?
Bueno, o sea, tenemos lo que es la lectura y escritura, que tal vez ustedes conocen como español, ¿no? Tenemos lo que es la matemática, tenemos lo que es las ciencias, o sea, la naturaleza, que le llaman ciencias naturales, tenemos lo que es la geografía, la educación política, la historia, la cultura, la deportiva, la producción. Es el que tenemos. Así también tenemos lo que es la secundaria, pero nada más que en la secundaria sí hemos aumentado uno que es el arte de pintar, el arte de la música, el arte de componer poemas y todo eso. Lo que más, lo que tiene que ver el arte, pues eso es la que hemos aumentado pues en la secundaria.
¿Cuántas horas más o menos pasa un chico en la escuela, que queda en la escuela?
O sea, ¿diario?
Sí.
Aquí, bueno, dependiendo del acuerdo del pueblo, pero sí, normalmente, o sea, entran a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero tienen que tener un receso a las 11 o las 12. Cuando le entre el hambre, pues tienen que ir a tomar un paso de pozolito y es la costumbre que tenemos aquí, ¿no? Entonces regresa nuevamente a continuar su clase. Sí, esa es de la primaria, pero en la secundaria son un mes completo. Tienen que estar en la escuela y regresan 15 días, o sea, en sus casas, para compartir con sus familiares lo aprendido en la escuela y llevar en práctica. Y igualmente, pues, o sea, de esa manera entendemos de que no alejarse de la cultura y la costumbre dentro de la familia, sino que los 15 días tomarán ese para siempre estar cerca con la comunidad, la familia, y que conviva pues, y que aprenda los trabajos también que ahí se realizan. Claro que también en la escuela se refuerza más ese tipo de conocimiento, pero para eso tienen que llevar mi práctica en su familia y en su comunidad.
¿Y en qué lengua se forma en primaria? ¿En la lengua propia o en español?
Sí, en la lengua propia. Ahí sí ya cuando avanza ya su nivel en medio, o sea, en segundo nivel, en tercer nivel, ya se empieza un poco lo que es la lengua castellana, y más en la secundaria porque siempre y cuando, o sea, vemos las dificultades que tenemos en poder comunicarnos, así como están ahorita, pues, o sea, pues nos hacemos materno, que nuestra sociedad está muy distinta y no podemos entendernos, pero, o sea, no nos queda otra cosa, pues, o sea, el único medio para poder comunicarnos, entonces es a través del español, entonces por eso estamos obligados también a dominar lo que es la lengua castellana, aunque no 100%, pero sí más o menos, o sea, estamos obligados, pues, ahí. Pero, o sea, tampoco, o sea, se queda nada más, o sea, en lengua castellana, sino que también tenemos que explicarlo en las lenguas maternas de acuerdo con la necesidad del alumno.
Por ejemplo, la clase en lengua castellana se da en lengua madre, las explicaciones.
Sí.
¿Sí?
Se da en lengua madre.
Bueno, vamos a pasar al tema de trabajos colectivos. Y nos gustaría saber cómo trabajan ustedes en las cooperativas, cuántas cooperativas tienen.
El trabajo en lo que es las cooperativas, como ya se dijo, a través de la resistencia, hemos construido una cooperativa a nivel de la zona, donde se trabajan ahí una tienda que le llamamos el Arco Iris. Y ahí tenemos nombrado a nuestros administradores con su directiva. Y también los pueblos nombran sus propios tienderos que van a trabajar allá durante un periodo de un mes. Y hay también cooperativas de mujeres, tienen también, y lo mismo lo trabajan por acuerdo de la comunidad, no más sus tienderos para que trabajen también.
¿Aquí funciona la de calzado?
¿Perdón? ¿De zapatos? Sí, se tiene, o sea, los compas sí lo están trabajando en talleres de zapaterías. También se tienen nombrado en las regiones y son ellos que vienen a capacitarse aquí ya para que ellos mismos lo hagan, los zapatos, y ya pues lo venden. Así es como están trabajando ellos en la zapatería. En cuestión de las cooperativas de las compañeras, se tiene cooperativas, pero en sus propios pueblos. Es decir, hay compañeras que tienen en lo que es artesanía, pero cada quien lo está trabajando en su propio pueblo o región. Así es como están trabajando las compañeras.
También tiene una cooperativa de café, ¿verdad?
Sí, a través de eso también se ha organizado en esta zona, pues, una cooperativa de café por tales motivos de a petición de los productores, porque en esta zona, que digamos esta zona del Caracol 4, pues no en todas partes produce lo que es el café, no más la parte que digamos donde corresponde al municipio Comandante Ramona, una parte de lo que es Primero de Enero, una parte de lo que es región Che Guevara. En eso, pues, la petición de los compañeros, pues se vio la necesidad de crear una cooperativa, de tratar de mejorar lo que es el precio, pues teniendo sus asambleas a nivel, digamos, local, pues el pueblo se originó esta idea y de ahí pues se formaron o sea, tuvieron asambleas a nivel regiones y después a municipio. Y a través de eso fue como se organizaron de crear esta sociedad de lo que es la cooperativa de café aquí en lo que es, llamamos de 80 y el final. En este caso, pues, tienen nombrados sus directivos, quienes son los encargados de ver cómo se acopia el café, cómo hacer lo que es la... para la maquilación del café, ya convertir a uno. A través de eso, pues, está su presidente, su tesorero, su secretario, de cómo va a ser el movimiento, porque esa cooperativa, creo que ustedes muchos saben, de que exporta a Alemania e Italia anteriormente. No sé si este año parece que ya no trasladaron a Italia, sino que fue solamente en Alemania. Y los beneficios que digamos, pues es un poco diferente a lo que es lo que compra nombres que les conocemos acá, que dicen aquí coyotes, que, digamos, son los compradores que te dan un precio que no es un precio justo a lo que es el producto. Pues en esa forma, pues, se vio esa necesidad y tanto en los productores y en tanto vemos de que en esa organizativa, pues, hemos avanzado bueno en eso. Más o menos llevamos el camino, pero falta de que se integren más compañeros. No sé si respondí a la pregunta.
La agricultura ecológica la trabajan ustedes aquí en este caracol. ¿Ha empezado ya a trabajarse?
Pues digamos la agricultura, pues lo más principal, lo que trabajamos aquí en esta zona, pues digamos es el maíz y el frijol y otras cosechas. Pero dependiendo también lo que es en las distintas regiones, porque hay lugares donde no da el maíz, donde no da el frijol, donde no da el café. Y a través de eso, pues, lo que es la agroecología, pues a través de cómo hacer los viveros, a través de eso, pues no hemos podido tanto el avance en quienes son los encargados, pero el plan ya está hecho de cómo tratar de mejorar también las tierras donde ya no hay árboles, porque vemos también en este caso, digamos, donde son los territorios zapatistas hay un poco de control, pero en donde ya no les pertenece, pues vemos de que están sacando bastante madera a través de eso.
¿Cómo cuidan ustedes sus árboles, la madera, el agua, pues para que se conserve bien su reserva natural?
Bueno, proteger todos los recursos naturales, como el agua y los bosques, no talar árboles, para que nuestros hijos lo vean después, porque si se acaban todos los árboles y los manantiales se secan, para eso lo estamos cuidando y estamos enseñando también a los niños que sepan cómo cuidar los bosques y los manantiales.
Sí, a través de eso, pues como digamos en este caso, se ha discutido ampliamente también en las asambleas de zona, porque también tenemos asambleas zonales, cómo conservar lo que es nuestros recursos naturales, como los árboles y otros. Pues se han tomado acuerdos a nivel zona que conforman lo que es este caracol de cuidar los árboles. A través de eso, pues se han nombrado encargados, digamos, quienes son los que ven lo que es el territorio, de cuidar todo eso. Y a través de eso, sus reglas, las comunidades, de que debe de tener una reserva en cada comunidad donde hay árboles y donde no hay tanto, pues también sabemos de que nosotros es una de las principales fuentes de como combustible a través de lo que es el fuego que utilizamos como para leña. Pero sí se ha buscado esta forma de tratar de controlar. Y en lo que vemos, ya se ha planteado de cómo crear viveros de reforestación, porque también hay partes donde se ha afectado una gran parte en esa, lo que es por acá abajo, los árboles están teniendo plagas, y en eso ya se está pensando a lo mejor. Próximamente podemos crear un vivero a nivel zona o a nivel municipio, ya dependiendo los acuerdos que se pueda sacar. Y a través de eso, todos los acuerdos que hemos tomado, pues es cuidar el medio ambiente y lo que son la flora y la fauna, todo eso incluye los temas que hemos discutido.
¿Es una asignatura que se da en la educación, en la escuela?
Sí, también es eso de que están los temas de cómo cuidar el medio ambiente, y a través de eso, pues ya los niños ya vienen, o sea, formándose ahí en tratar de saber cómo debería de ser el cuidado de la naturaleza. Ajá, hasta ahí formamos en eso.
La palabra de los viejitos, de las personas mayores, es importante dentro de su cultura, ya que ellos llevan tanta historia, ¿no?
El respeto de los mayores de edades es enseñarnos a respetar sus experiencias. Y en las comunidades también, en diferentes idiomas, sí, nos enseña a respetar.
Bueno, pues ahí sobre eso, pues claro que en nuestros ancianos pues sacamos todo, la idea que ellos tienen sobre en eso, pues en la educación. Es lo que siempre hacemos, es sacamos lo que es idea de nuestros abuelos, pues, de nuestros mayores, y entonces para así nuestros niños aprendan cómo fue sus sus respetos, tanto como niños y niñas, es lo que se va a enseñar.
Y dentro de la educación, pues se han hecho encuentros de ancianos donde hacemos, o sea, algunas preguntas con ellos de cómo se respetaban, cómo también, o sea, celebraban algunas fiestas en relación con el medio ambiente, con la naturaleza, más bien dicho. Entonces hemos hecho algunos encuentros y eso, pues, sus palabras hemos grabado, las hemos formado en pequeños folletos para luego estudiar en las escuelas, que sí hemos trabajado y vemos que con eso pues nos ha fortalecido en lo que es la materia de cultura y luego también nos ha fortalecido pues para saber realmente qué tipo de sufrimiento y qué tipo de humillaciones, maltratos recibieron nuestros abuelos pues, mucho antes para que nosotros, o sea, tengamos claro de que ya no queremos que vuelva a pasar eso y que sí vamos a luchar, pues, o sea, como nos da el lugar, pues, o sea, hasta donde podamos, para acabar bien con eso, ¿sí? Y exigir nuestros derechos como hombres y mujeres libres, y eso es un poco lo que estamos haciendo dentro de la educación, en respecto con los ancianos.
Pasamos, si no hay nada más, al siguiente tema, que es comunicación dentro de su caracol. Entonces, ¿cómo funcionan las radios comunitarias, los grupos de videoblastas?
Bueno, sobre esa pregunta, bueno, tenemos acá en nuestras zonas, tenemos tres radios. En nuestra zona acá conforman tres municipios y entonces en cada municipio pues tenemos una radio cada quien y pues los que trabajan ahí son compañeros nombrados, o sea, los compañeros fueron capacitados y ya entonces ellos son los que están trabajando en la radio y ahí pues hacen turnos, o sea, se relevan a cada semana, o sea, turnan una semana pues ahí en la cabina. Y así está trabajando y también sobre la alimentación y en cuestiones de pasajes, pues ahí el municipio apoya en eso. Y ya porque ahí hay materiales pues que se trabajan ahí, por ejemplo, como computadoras, otras cosas más pues que componen a la radio, pues si se llegara a chingar una cosa de eso, pues ahí aporta pues el municipio y la junta, pues así juntamente pues se compra otro nuevo o se manda a repararlo, pues así está funcionando la radio.
¿Tienen grupos propios de videoastas o grupos que trabajan con ustedes?
¿Cómo? A ver, ¿puedes decir de nuevo su pregunta?
Sí, si además de las radios comunitarias, para el tema de comunicación, ¿tienen grupos ustedes de profesionales, como dijéramos, dentro de ustedes, sí, que toman vídeo y para sus publicaciones, para su comunicación?
Bueno, ahí puede responder la cuestión.
Bueno, sobre de eso, pues, sí tenemos... Estamos como capacitados también de cómo grabar o de cómo grabar un audio, por ejemplo, como se está haciendo ahorita, hacer entrevistas o lo que está, digamos que acá del Caracol tendría que haber como camarógrafos o camarógrafas para que puedan grabar, haya lo que haya aquí en el Caracol, se pueda grabar, porque si no tenemos sobre de eso como que no hay cómo cómo saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en los encuentros se graban eso, ya sea músicas o voces así nomás, y ya trasladar con los de la radio para que puedan transportar y escuchar todo el pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo también como comunicación, ¿no?
Sí, a través de eso, como ya dijo la compañera, a través de la radio, pues hay una comunicación, digamos, alineado a lo que es nuestros camarógrafos. A través de eso, pues se ha hecho trabajos así como se ha hecho con la educación, qué temas se ha visto y qué temas se puede transmitir en las radios comunitarias. A través de eso es una, la idea que tenemos es una forma de lucha, de que para orientar a los de afuera, que digamos, los que no conforman lo que es la base zapatista, porque en ese caso pues la comunicación pues se va en cualquier parte. A través de eso pues pueden escuchar en sus radios de cuáles son los mensajes que da lo que es la autonomía a través de la comunicación, programando ahí temas de cómo, cómo luchar en contra de lo que es el capitalismo. Y a través de eso, varios temas se han tocado, como es la cultura, la tradición, y cómo es nuestra educación autónoma, la salud y otros temas de que se ven aquí lo que es en la, la autonomía. A través de eso, pues son temas también lo que se ve en la educación. Ese es uno de los objetivos, de que también sepa la gente de que no conforma el grupo de lo que son bases zapatistas, tengamos un, tengan una idea de cómo es la lucha. A través de eso es uno de los pensamientos que hemos logrado. Y a través de eso, pues el trabajo también de los camarógrafos es filmar y editar los discos para pasar en la radio. Pues digamos, problemas que puedan suceder, son uno de los temas que nosotros hemos decidido a que se pueda programar en las radios. Y además de eso, pues vemos de que en ese podemos tener un avance en cuestión, digamos, en la política, porque no es muy necesario de que la persona lo traigas, le explicas cuál es la lucha, y a través de eso en la comunicación se va dando una idea de cuál es la realidad, cómo vivimos en estos tiempos.
Sí, sí. Es otra manera de educación, ¿no?
Sí, exactamente.
Así extendido a todos los zapatistas y no zapatistas.
Exactamente.
Yo quisiera preguntar a las compañeras de la radio, ¿cómo es un día de trabajo? No, no solo siempre son temas muy serios, también se toca canciones, se manda mensajes. ¿Cómo, cómo podemos imaginar un día de trabajo de la radio?
Bueno, sobre eso, pues ahí, así como ya lo dijiste, también pasa, así como dijo ya el compañero, que hay temas de la educación o sobre la salud, son lo que se pasa, y también en cuestiones así de músicas también se pasa eso, y saludos, porque ahí también llegan pues compañeros a dejar saludos, o no compañeros, también llegan pues ahí en la cabina, y es lo que se hace pues, es lo que trabajan ahí los locutores.
A través de eso, pues como a la pregunta, como ya respondió la compañera, pues tiene sus, digamos, los acuerdos que se pasan, o sea, digamos, tiene su tiempo esto, la salud, la música, el saludo, pues es así como se clasifica ahí, en esta forma, para que si das todo el día todo el tema de la educación, pues seguramente la gente se aburre. Pues en eso tiene la combinación de que haya esta, esta forma de organizarse, pasar esto, un rato música, canciones, saludos, pues esas es las formas que hemos organizado para transmitir lo que es la radio.
Yo tenía una pregunta, nos dijo la compañera que hacían como grabaciones de entrevistas, pero también hacen entrevistas en vivo en la cabina, tienen invitados, hacen cosas así, o nada más están los promotores.
Bueno, también eso sí se hace, o sea, pues por ejemplo hay ancianos pues que saben más de nuestros antepasados, cómo pasaron, y entonces pues se invitan y se hace la grabación, y pueden hacer, pueden platicar así en vivo también en la cabina. Sí, se hace también así.
Una pregunta: ¿la radio funciona ininterrumpidamente siempre, ¿O tiene paradas cuando no hay gente o queda la música?
No, bueno, eso sí se está trabajando siempre, pues diariamente se trabaja. Al menos que si tiene un problema, un fallo, pues el equipo pues se suspende. Pues sí, eso sí está trabajando así, realmente.
Sí, en eso es donde hay un poco de dificultades que digamos en cuestiones de equipo técnico, hay veces de que falla, no sé qué materiales lleva, pero es cuestiones donde hay veces que falla, pues la computadora, no sé, el transmisor, todo eso, hay cuestiones en eso de que sí se suspenda cuando hay fallos.
¿No han tenido problemas de que les corten la señal con el problema de las antenas y que les traten de quitar la señal, pues, por ejemplo?
Bueno, casi sí, pues, porque hay a veces que se llegan a encontrar la señal con lo que también la radio del gobierno, pues, trabaja a veces que sí se corta la señal, pero buscamos más o menos en donde pueda, pues, donde pueda caber, pues, donde haya más señal, ¿sí? Pues ahí buscamos la forma, pues, y la manera, pues ahí sigue. Casi más o menos está trabajando así, pero sí, de que hay, sí hay, pues, o sea, se llegan a cortar la señal con la radio, pues, también del gobierno. Sí, ahí está.
También tenía una pregunta a los compañeros videastas. Saber si hacían también proyecciones en las comunidades.
Sí, en eso tenemos también planeado de hacer proyecciones, ya sea en los pueblos, en los municipios, en las regiones. Ese es el plan que tenemos nosotros como comunicación, de hacer el trabajo y de toda la grabación que haya acá, es presentarlo con los demás compañeros y compañeras para que vean también cómo es la historia del trabajo que se está haciendo.
Yo quería preguntar si todavía se mantienen grupos de música que hacen la música tradicional de las comunidades.
Sí, sobre la música, sí, en lo que es las grabaciones que aquí los compañeros están mencionando, sí, sí ha venido rescatando todo eso y sí ha trabajado. En lo que es la música de la arpa, que antes nuestros antepasados, pues lo que ellos utilizaban, pues, el arpa, la guitarra, el violín, sonajas, que nuestros compañeros ancianos, que ellos, es pues sus culturas. Y eso es lo que también en lo que es la radio se está trabajando. Y también en los pueblos se ha venido trabajando con los alumnos en la educación también.
¿Y los grupos de música que hacen música así de corrido o de este tipo, esos se ensayan solo en su comunidad o a veces vienen a tomar clase aquí?
Sí, se juntan el grupo de compañeros ancianos y entre ellos también se comparten, pues, lo que uno sabe y con los demás compañeros, sí. Sí, lo han hecho, se han juntado, pues, y practican el tipo de música.
No sé si respondió la compañera, pues a través de, parece que quería saber de que si hay grupos, digamos, sea el tema de lo que es corridos, rancheras, no sé, a eso se refiere.
Sí, también.
Bueno, en este caso, pues hemos, nosotros como zona no tenemos, pero a lo mejor en los pueblos, en algunas comunidades, puede ser que hay grupos musicales de compañeros, pero digamos de la zona no tenemos por el momento, pero en este caso pues ya se ha discutido, pero ya es una propuesta de que a lo mejor la zona va a tener su equipo musical, un grupo musical que digamos que traiga beneficios de la zona, y a través de eso pues impulsar también un poco lo que son las canciones revolucionarias o temas de lo que refiere ahorita la situación actual. Eso es donde está un poco más o menos la idea, pero todavía no hay una definición de cómo poder avanzar en ese trabajo.
Solo una pequeña pregunta, tal vez para terminar con el tema de la comunicación. Nosotros venimos como compañeras y compañeros, somos muy interesados cómo es su área de comunicación, cómo trabajan, porque muchos de nosotros también trabajamos en la comunicación y la difusión de nuestras ideas de lucha. Y sería posible, por ejemplo, no sé, comprar un programa de radio, un disco con grabaciones musicales o un video de parte de sus colectivos, sus cooperativas o sus grupos de trabajo. ¿Hay algo de material? Sabemos que hay algunas grabaciones, pero ya son un poco más viejos, y no sé si hay material muy actual de radio, video o música.
Pues eso pues todavía nos falta, pues todavía no se ha hecho, pero sí está en proceso. Sí.
Pues por ahora lo que tenemos pues solo sería la cámara de video, disco quemadoras, computadoras, televisión. Eso es lo único que apenas tenemos. Pero tener, digamos que otros equipos más avanzados aún nos faltan, pero estamos entre viendo eso, cómo conseguirla para poder trabajarlo bien.
Sí, tal vez podríamos dejar un correo de contacto y mantener el contacto. Después de nuestro regreso a Europa, ¿no? Si hay algo nuevo, podemos intercambiar los materiales también. Y nuestra documentación de la misma brigada también vamos a entregar, por ejemplo.
Bueno, sobre eso, todavía, o sea, más o menos yo entendí que si tenemos algo ya, pues así en disco, en video, que pues se ha grabado ya de lo mucho más antes de nuestros antepasados, creo que como que lo quieren, pues eso. Pues la verdad, nosotros todavía no lo tenemos, pues. Apenas estamos llevando en proceso, o sea, organizando pues de cómo hacerlo eso para tenerlo pues así como ustedes dicen en un disco, en un video, pues sí, todavía estamos llevando en proceso para hacerlo eso. Sí.
Bueno, para saber más de su autonomía, de sus logros, nos gustaría saber cómo se organizan para el buen gobierno.
En eso, en lo que es la autonomía, en el pueblo nombra sus propias autoridades, porque en sus propias asambleas, ahí elige sus autoridades para el gobierno, y el gobierno pues tiene que obedecer lo que el pueblo diga.
Pues sí, como ya dijo el compañero, pues ampliar un poco más en eso, pues digamos en esto, pues sea la decisión tomada cómo se organizó digamos los gobiernos, porque estamos en partes, digamos por escalas que digamos, pero a través de eso pues no digamos que hay alguno que es más grande y alguno que es más pequeño, sino que se toma en cuenta todo, pero en distintas formas que digamos desde cómo está conformado esto, pues digamos lo que es el municipio tiene sus autoridades, el municipio tiene sus consejos municipales, sus comisiones de honor y justicia, quienes dan la justicia, sus comisiones de tierra y territorio, y eso es donde conforma sus componentes, lo que es la autoridad municipal. Digamos la junta de buen gobierno, pues estamos conformados los que estamos, sea el pueblo, fuimos nombrados desde el pueblo. O sea, el pueblo decidió que fuéramos los gobiernos, o O sea, no es muy distinto a lo que hace el gobierno. O sea, hace propagandas, todo eso, para que, o sea, promete todo esto. Pero a diferencia de nosotros es que los trabajos que hacemos, pues, es tomar en cuenta al pueblo. O sea, las decisiones del pueblo se toman en cuenta. Digamos un ejemplo. Queremos hacer un trabajo que beneficie a lo que es la educación. El pueblo propone. Y a través de eso, pues el gobierno escucha y obedece. Y lo contrario también. O sea, hay propuestas que también puede dar el gobierno, llegar a su pueblo, y también debe de obedecer el pueblo si le conviene. A través de eso, así estamos. Ajá. Y además de eso, pues cómo funciona, pues así funcionamos. Y cada componente que estamos acá, digamos, de las juntas de buen gobierno, estamos conformados aquí en 5 turnos. Cada turno, pues, tiene sus delegados. O sea que hay 5 turnos, el 1, 2, 3, 4, 5. Tiene sus delegados, como estamos acá. A través de eso, pues, también tiene sus vigilancias, donde el pueblo ha nombrado también cómo va a trabajar su gobierno, si hace legalmente el trabajo. Digamos, en lo que es en cuestión de manejar dinero, pues está la vigilancia de que vigile su gobierno tal cual, no desvíe fondos. A través de eso da su opinión de cómo se va a hacer los trabajos. Y en este caso también, digamos, de que debe de ser exacta las cuentas de lo que es, digamos, en lo que es cuestión financiera de lo que es de la Junta. Tiene que rendir informe a través a sus autoridades del pueblo, se hace cada 3 meses. Digamos, ya lo que es la Junta de Buen Gobierno controla ya todas sus comisiones: salud, educación, producción, digamos, otros trabajos de que están realizando. Hay comisiones de electricidad, de luz, de agua y otras comisiones de que controla. O sea que llega su momento lo que es el informe. Digamos, hay comisiones de luz que digamos, o comisiones encargadas de luz, que hay algunos hermanos solidarios de que nos están apoyando en materiales o en recursos económicos para hacer electrificaciones en tales poblados que es de nuestra zona. Y a través de eso, la comisión lleva el control también cómo se va gastando el dinero, aunque no esté manejando el dinero, pero sabe cuánto es lo que está gastando. Y tiene que rendirle informe al pueblo cómo se está gastando en esto. Y también hay un dinero que donde maneja lo que es la Junta de Buen Gobierno, aunque digamos no es bastante, pues aquí estamos escasos de recursos ahorita, pero el pueblo debe de saber y las autoridades deben de rendir el informe hasta el último peso cómo se gastó. O se gastó en un peso, pues tienen que decir se gastó tal en esto. Esas son las formas que hemos trabajado, y que sea una transparencia el informe, que sea transparente, que el pueblo sí vea de que no se está yendo en otro lado el dinero, porque muchas veces de lo que, un ejemplo, como hacen los gobiernos oficialistas, pues nunca te da un informe tal como debe de ser. Eso es una de las formas, pero están también varias compañeras que nos pueden también ampliar un poco esta plática.
Bueno, pues como ser miembro de la Junta de Buen Gobierno, pues es nuestro deber de ver, pues, juntos las diferentes áreas de trabajo, lo que conforma en nuestra zona. Entonces, a través de la Junta, pues, tenemos comunicación con las comisiones, por ejemplo, como de la salud, la educación, y entre otras áreas más. Pues, no es porque son ellos que piensan lo que van a hacer, pues van a hacer, no. Es a través junto con la Junta de Buen Gobierno y con las autoridades municipales también, y también tienen que saber los pueblos, pues. Pues es la que hacemos como miembros de la Junta de Buen Gobierno, pues lo que el pueblo nos diga, pues es lo que aceptamos. Pues no podemos mandar como Junta de Buen Gobierno solamente nosotros, pues no. También lo que es en las finanzas, como ya dijo el compañero, pues nuestro trabajo es dar nuestras cuentas claras. Por ejemplo, si no, no entregamos bien las cuentas, pues si salimos debiendo, pues aunque por una cosa que compramos y no nos acordamos de anotar, pues tenemos que cooperar para devolver el dinero que sí nos va a salir, donde salimos fallando pues con la cuenta. Pues es lo que hacemos nosotros como Junta de Buen Gobierno, es llevar bien las cuentas, aunque sea por 50 centavos, si no completa pues el dinero, pues tenemos que devolver para que así salimos libres de deudas, pues. Es nuestros trabajos. Y también lo que es lo que es también de trabajos colectivos, pues las comisiones de cada pueblo, y a través con las comisiones regionales y a través de lo que es el municipio, tienen que llevar pues el control de trabajos. Por ejemplo, si llegan apoyos en diferentes pueblos, pues tiene que saber la Junta cuántos de dinero va llegando y qué apoyo le está tocando a cada pueblo. Pues es nuestros trabajos de ver esto.
Sí, es así, como ya dijeron aquí los compañeros, el trabajo y el deber que la Junta pues debe de hacer. El avance de la autonomía, pues, es vigilar a las comisiones para que vayan desarrollando pues su trabajo, como ya dijeron, en lo que es la salud, educación, producción. Es ver el desarrollo de la autonomía, pues. Ese es el trabajo que tenemos como Junta de Buen Gobierno. Y también hay trabajos que nos llega por medio de solucionar problemas. Pero eso es muy aparte ya de la autonomía, pues, sino que más bien el trabajo de la Junta es vigilar el avance de nuestra autonomía. Ese es como estamos funcionando.
¿Cada cuánto tiempo cambian el turno?
Pues es cada 8 días. Llegamos el domingo, pues sale el otro turno, entonces para el otro domingo pues salimos nosotros, llegan otros para que reciba pues el trabajo, pues tenemos que hacer entrega de trabajos, lo que queda pendiente pues tenemos que pasarlos pues a los que llegan, y que esté bien pues nuestras cuentas, pues ahí salimos en ese trabajo, pues es lo que hacemos desde cada 8 días.
¿Y cómo se eligen las autoridades de la Junta? ¿Es en la asamblea municipal o es desde los diferentes comunidades?
Pues es en cada región se reúnen a sus pueblos, en una asamblea regional, y es allí donde el pueblo nombra a su gobierno. Pues allí nombra pues su gobierno, depende quién quiere dejar como gobierno, pues, y tienen que aceptar pues quién va a ser elegido. Así es.
Entonces son las bases de apoyo y no los consejos municipales que eligen los miembros de la Junta.
O sea que
bueno, así como está preguntando, sé que la decisión es que es tomada desde el pueblo, o sea, los miembros del pueblo es el quien elige entre los integrantes de lo que es el pueblo. Ahí sale el gobierno, pues el acuerdo pues dice que no, tú vas a hacer tal cosa y tienes que cumplir tal, o sea, los acuerdos, digamos, ser gobierno son 3 años. Ya después de pasando esos 3 años, pues vuelves a ser base de apoyo. Otro ya le va a tocar desde el pueblo. Así vamos a ir rotando. Y igual en las comisiones, digamos, en sus componentes también de lo que es el municipio. Tiene que ser 3 años. Consejos municipales, honor y justicia, comisión de tierra. También son iguales 3 años que trabajan. Ya después de eso, pues son miembros también del pueblo, pero como ya dijo la compañera, tiene que ser elegido desde la región, junta, digamos esa parte son ustedes una región, pues ahí tienen sus pueblos, cada pueblo son ustedes y cada pueblo tiene sus integrantes, ahí sale el gobierno, ya es lo que representa el municipio y lo que representa la zona.
Yo tengo una cuestión respecto a la Administración de la Justicia. ¿Cómo se organiza? ¿Si hay castigos a los compas que incumplen los cometidos que se les ha encomendado? ¿Cómo funciona un poquito?
Bueno, a través de eso, pues, los acuerdos que se han tomado a nivel zona, pues, digamos, hay justicia en cada delito, digamos. El que cometa delitos, pues robo, diferentes delitos. Digamos, delitos menores, pues hemos tenido un reglamento a nivel municipal de cómo se sanciona cada delito. Digamos, porque se ha clasificado también delitos graves, pues, y medianos. En ese caso, pues, tiene el deber, porque la justicia, digamos, tiene sus componentes desde el pueblo, desde el municipio, y a través también hay casos que vemos aquí en la Junta de Buen Gobierno cuando vemos que está complicado. Pero ciertas reglas también tiene como la solución, se le da, digamos, lo cometido. Pues tiene, pero la justicia que nosotros llevamos es distinta a lo que maneja el gobierno. Digamos, nosotros manejamos, pues, para que se corrija el compa, si cometió un delito, pues es la sanción es en trabajo, es que aporta trabajo en vez de que en muchas dependencias del gobierno oficial, pues es dinero, pero es lo contrario de nosotros, es darle trabajo a que reconozca su error o lo que dependa de lo cometido. Esa es una de las formas que se da la justicia en, digamos, en nuestra autonomía.
Y también hemos visto que tienen como una un carcelito. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, pues eso nada más es para guardar, pues, en la noche. Ya en el día, pues, trabaja, o descansa, se baña, lava su ropa, pues, es así. Sí, o sea, no usamos cárcel para encerrar para siempre, ¿no?
Bueno, la última pregunta, aparte si quieren añadir algo más, ¿no? Es cómo entienden ustedes la tierra y su territorio tan importante en sus vidas.
La tierra que nosotros entendemos es para que nosotros nos sirva para trabajar. Nosotros la trabajamos en colectivo, ya sea en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestro municipio. Esa es la que trabajamos, parte de la tierra. Y nuestro territorio, pues, es donde ellos, donde coinciden nuestros caracoles. Eso es lo que trabajamos, la tierra. Ya depende de varios municipios. ¿Listo?
Bueno, puedo hablar un poco más en este caso en lo que es nuestra tierra y territorio. Pues los acuerdos que se han sacado en cada zona, pues dependemos de un territorio, digamos este es Caracol 4, pues abarca un territorio hasta donde compone sus pueblos, sus regiones y sus municipios. Igual lo que es de Omití, lo que es de Garrucha, Realidad y Roberto Vázquez. Sé que el territoriaje que tenemos es donde abarca nuestros pueblos, y en nuestros pueblos el territoriaje, las decisiones hemos tomado también como una forma de, digamos, de control, aunque no totalmente, como hay veces de que el gobierno, digamos, porque siempre en esto pues hay tal comunidad que no es zapatista, pero abarca nuestro territorio. Pero hay digamos, un ejemplo, el gobierno quiere que haga una construcción de un proyecto, o da un proyecto lo que es el gobierno. En este caso, pues sería... Lo acordado a nivel zona es cobrar un 10% a que pase tal proyecto, digamos, camino, una construcción de puente, no sé qué. Eso es alguno de los acuerdos que hemos tomado a nuestro territorio. Esos son los acuerdos que se han tomado a nivel zona y a nivel municipio. Pues tiene sus territorios, hasta donde le abarcan. Y si, digamos, esta zona tiene su municipio, tiene sus cinco municipios, por un ejemplo, pues tiene su limitaje de territorial, pues tanto abarca, y este municipio tanto abarca, ¿no?, que conforma la zona. Eso es una de las formas del territorial que se ha dividido, digamos, pero ya en conjuntamente, pues conforma lo que es la zona.
¿Podríamos sacar fotos de los murales aquí? Son muy bonitos y nos gustaría mostrarles a los compañeros en Europa.
Lo que hemos venido haciendo en este caso, pues sí se puede sacar fotografía de los murales, pero menos que estén ahí compañeros, pero ustedes saben eso.
Sí, pues, ¿quieren añadir algo más?
Sí. Pues creo que eso sería de las preguntas, pero... Pues en general, que digamos, pues eso es el panorama, cómo estamos organizados a través de la autonomía. Pues esa es la forma, tiene que haber comunicación desde sus componentes, que digamos, desde el pueblo hasta el gobierno. Y a través de eso, pues ahí incluye todas las comisiones y todos los acuerdos. Y debe de saber el pueblo, el gobierno y en general, que digamos, pues eso sería, pues, no sé si algún compañero quiera mirarlo, pues, y si no, pues, eso sería todo.
¿Y tienen preguntas a nosotras? ¿Quieren saber cosas?
Bueno, pues, en este caso, pues, digamos, sabemos que son de diferentes países, pues, si algo nos pudieran compartir, digamos, en un punto que digamos cuáles también sus luchas, pues sabemos que cada uno de ustedes o cada representante que hay una forma de lucha de cada país y objetivos que tiene.
Yo soy de Alemania. Y hemos hecho una pequeña presentación para ustedes con fotos y contextos sobre las luchas que hay, ¿verdad? Para que también igual puedan difundirlo. Aquí está. Y explica un poco quiénes somos, quién es nuestra red. Y también habla pues de las luchas, habla un poco de los problemas que tenemos. Por ejemplo, muchas empresas y muchas transnacionales vienen de Alemania porque es un país capitalista muy fuerte, pero también habla sobre logros y sobre los movimientos sociales, por ejemplo, sobre acciones contra el fascismo o acciones contra la energía nuclear, porque allá hay muchas plantas nucleares. También hay mucha resistencia contra la deportación de migrantes, porque también ahora ya no hay tanta migración porque la Unión Europea está cerrando sus fronteras y Alemania está en el centro y así no llega tanta gente, pero las leyes son muy muy fuertes y ahora están expulsando a muchos y tener como mucha solidaridad con los migrantes. Eso también habla. Y también las luchas por la educación libre, porque ahora el gobierno está privatizando todo y, por ejemplo, antes si querías como entrar a la universidad no tenías que pagar, ahora piden que pagas mucho dinero y así solamente los ricos van a estudiar, y por eso también hay muchas protestas. También habla un poco de los centros autónomos, de la autoorganización de la gente. Como es que nosotros tenemos que aprender muchísimas cosas de ustedes porque hemos logrado en muy pocos puntos cubrir la autonomía, pero en algunos puntos sí existe. Y sí, eso es un poco. ¿Quieren añadir algo ustedes? También otro punto importante es la lucha contra el sexismo, porque también hay machismo allá.
¿Tú quieres hablar de las, por no repetir, de las luchas?
Yo creo que los compañeros alemanes han preparado un informe con fotografías y quizá cada país tenga algunas luchas peculiares, pero lo que ellos relatan, lo que ellos platican, pues es en general las luchas que hay en los países europeos. Ellos fueron repasando todo. Nosotros tuvimos luchas fuertes también allá, sobre todo en nuestro estado, defendiendo la montaña, pues ya se la quieren robar también. Allá la idea es de los capitalistas siempre ir a robarse cualquier cosa donde ven que pueden hacer negocio, y por eso hay muchas luchas en ese sentido de resistencia. Pero yo creo que estará muy bien explicado por los compañeros alemanes.
No sé si alguien va a hablar más de ustedes.
Quisiera añadir una cosa más. Por ejemplo, yo llego de Italia y una lucha muy fuerte en este momento en Italia es el encuentro de la privatización del agua, porque también, además que robarse todo, los capitalistas y los inversionistas están robando también el agua. Entonces quería compartir con ustedes también el hecho que la defensa del territorio es algo que nos acumula y une nuestras luchas.
Bueno, a mí me gustaría contar un poco porque es un mandato que traemos también en los espacios que nos es posible hablar sobre nuestras luchas, pues como hermanos, como compañeros de lucha, del lugar de donde somos la compañera Ana y yo, llegamos desde Galicia. Galicia es un pueblo con una historia pues muy larga ya, una historia propia. Lo que pasa que ahorita pues pertenece al Estado español. Muchos de nosotros no nos consideramos españoles, pues digamos que nuestro pueblo tiene una historia y unas características propias, una cultura y una lengua propias, y hemos sido históricamente oprimidos por causa del Estado español. Un proceso histórico que se le llamó la doma y castración, donde llegaron pues, y nos prohibieron durante más de 500 años hablar nuestra lengua y practicar nuestros ritos y nuestras costumbres, nuestra cultura, pues. También se apropiaron de los recursos y de todas las formas de poder. Lo que pasa es que los campesinos fueron los que mantuvieron nuestra lengua viva hasta ahorita. Y hace poco se han tenido grandes logros, como que nuestra lengua se vuelve a utilizar en las escuelas. Pero ahorita ya viene otro gobierno que está diciendo que hay que prohibirlo, pues, o sea, que no se puede imponer nuestra lengua, ¿no? En nuestro propio país dicen que nosotros la imponemos. Entonces dicen que, con una cara así muy amable, dicen que no es bueno, que tiene que haber se tiene que aprender más en Castilla, ¿no? Y entonces tenemos muchas dificultades a veces con el tema lingüístico, el tema de nuestra cultura. Dentro de ese contexto, en nuestro país, bueno, pues hay muchos campesinos, siempre hubo, y mucha gente del mar que trabaja en la pesca, pues. Estamos viendo un embate muy fuerte del capitalismo para la privatización de todos los recursos naturales. Entonces, hace poco se ha organizado una red en nuestro país bastante importante, que creemos que, bueno, se iba caminando poco a poco, pero creemos que va a tener todavía mucho más que decir. Está organizada principalmente por vecinos de lugares donde quieren, sobre todo zonas de pesca, también del interior, de las montañas, donde quieren privatizar los recursos. Todos esos grandes proyectos de las multinacionales tienen que ver, pues, con grandes piscifactorías en el mar. Quieren construir grandes lugares para tener sus peces químicos, pues. Multinacionales de Noruega y de diferentes lugares quieren ocupar las zonas de costa donde de ahí viven los marineros, para que ellos lo privaticen y así producir peces con químicos para exportar. Entonces eso es una lucha importante que se está dando allá. Luego también todo el tema de las nuevas energías, por ejemplo con los parques eólicos, los molinos de viento, están llegando y están poniendo en todos los cerros de todo nuestro país, los están llenando de molinos de viento, de energía para exportar. Y entonces, también en los ríos, todos los ríos tienen presas, porque hay muchos ríos allá, y Unión Fenosa está explotando esos recursos, y la propia gente de ahí del campo a veces se tiene que turnar para utilizar una lavadora o para utilizar algún aparato que necesiten, porque no llega la energía, pues, y es bien caro también el recibo de la luz. Entonces digamos que se exporta la mayor parte de esa energía. Entonces digamos que son diferentes luchas. También hay una planta de gas muy peligrosa, y también hay una gente muy bien organizada ahí que está dando una lucha muy fuerte. Luego también hay centros sociales autogestionados, donde son espacios de autonomía para nosotros, y donde se hacen muchas labores referentes a la cultura, al arte y a la política también, pues. Entonces digamos que esa red se compone de diferentes movimientos que se juntaron para defender el territorio, y le llamamos, este es nuestro nombre, pues Galiza, que es el nombre de nuestro país, en nuestra lengua, Galicia le decimos en castellano, Galiza no se vende, decimos que Galiza no se vende, no está en venta, pues, porque la tierra también decimos que no se vende, y entonces la vamos a defender hasta todas las consecuencias, pues. Y es para que ustedes sepan que allí también estamos organizados, así como si fuera una especie de otra campaña, pero muy chiquita, y desde abajo y a la izquierda, pues, no se permite la entrada de partidos políticos, ni de la izquierda institucional tampoco, porque ya vimos sus traiciones, y tampoco se permite la entrada de sindicatos, porque la mayoría son charros, y los que no son, pues, tienen sus luchas y ahí tenemos nuestras relaciones, pero no están dentro de esta red. Y eso es un poco la palabra que le traemos desde allá para que conozcan, pues, cómo defendemos el territorio allá.
Pues muchas gracias por ofrecernos su tiempo, su palabra. Aquí estamos poquitas personas, pero allá en nuestros países hay muchas personas que están esperando su voz. Muchas gracias.
Bueno, pues,
de igual manera, pues igualmente, gracias a ustedes de que pudieron llegar hasta acá en nuestro Caracol 4, pues ya algunos de los compañeros ya explicaron también, pues, las mismas dificultades que estamos, o sea, la misma intención del capitalista de acabar todo lo que haya de los recursos naturales y tratar de que controle, digamos, los recursos naturales, para así, la intención de ellos es crear más dinero. Ese es uno de los objetivos de ellos, pues. Ya escuchamos, pues, que ojalá que ustedes también sigan sus luchas. A través de eso, pues, sabemos que no estamos solos. Están ustedes, estamos nosotros y todos los que están en la lucha en contra del capitalismo. Pues creo que eso sería, pues, de igual manera, gracias a todos. Y seguramente lo que ya platicamos o lo que ya dijimos, pues, también va a llegar a sus países. Pues, eso sería todo.
Ustedes van a hablar entre ustedes como ven, porque tenemos un día más a su disposición. Y ustedes pueden platicar qué sería bueno que hicimos, ¿no? Por ejemplo, si sería bien irse a otro lugar, a otra comunidad, o si no, y luego nos platicar.
Ya, más tarde creo que le damos una respuesta. Ya tenemos algunas peticiones que dar.
Gracias.